Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way.
Bueno, parece que va a mejorar en tiempo de cara a los próximos días. Ya lo estamos viendo hoy. Sigue subiendo la temperatura en el centro de Santander. Tenemos ahora mismo 15 grados. Buen día, desde luego, para acercarse hasta Torre la Vega, visitar esa exposición que tanto nos gusta y que siempre te recomendamos en este programa, en la Avenida Bilbao, Ramón González y hermanos, concesionario oficial Peugeot en Torre la Vega. Bueno, y muy cerquita de ellos, mira, es que hace poco más de un mes estuvimos allí, del 30 de septiembre estuvimos haciendo este programa en directo desde la Clínica Oftalmológica Fernández Casas. De verdad que nos quedamos impresionados, gratísimamente sorprendidos, ya no por las extraordinarias instalaciones, que también, menudo nivel, sino por el gran equipo humano que allí trabaja, por el tremendo despliegue tecnológico que alberga este lugar y, desde luego, lo último en aparatología para el diagnóstico y tratamiento de la vista. Es la única clínica oftalmológica en nuestra región, te lo contamos en ese programa especial, que dispone de quirófanos propios, todo un súper esfuerzo económico que han realizado sus fundadores, que son el doctor Roberto Fernández Buenaga, es el director médico especializado en córnea, cataratas y cirugía refractiva, junto a la doctora Pilar Casas de Hiedra, que está especializada en glaucoma y en estrabismo. Y desde luego es todo un lujo poder contar con esta clínica, o todo un beneficio para los cántabros, en Torre la Vega, en la Avenida de Bilbao, junto a la rotonda de los Rotarios. Está esta clínica que, lógicamente, no solo nos vamos a beneficiar los cántabros, sino que también acuden gente de otras comunidades. Bueno, pues en estos días sabíamos que se iba a realizar una operación pionera en Cantabria, precisamente en la clínica de Torre la Vega. Se ha llevado a cabo hace un par de semanas y hoy, pues, me hacía una especial ilusión poder saludar de nuevo al director médico y cofundador de esta clínica Fernández Casas Oftalmólogos, doctor Roberto Fernández Buenaga. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantados de volver a hablar contigo en esta mañana de COPE Cantabria. Hablaba de una operación pionera en Cantabria hace un par de semanas. Han realizado, doctor, un trasplante de endotelio corneal. ¿Puede explicarnos, así con palabras que lo entendamos todos, en qué ha consistido esta operación pionera?
Sí, bueno, efectivamente. Hicimos esa cirugía hace un par de semanas y, afortunadamente, con un resultado muy exitoso. La técnica más habitual de trasplante de córnea consiste en trasplantar toda la córnea, su espesor completo, ¿no? Para que los oyentes se puedan hacer una idea, una córnea aproximadamente de media mide 540 micras, ¿no? Pero tiene una capa, que es el endotelio, que es la capa más interna y que, además, curiosamente, es la capa que con más frecuencia enferma, ¿no? Y esa capa tiene solamente 15 micras. Entonces, esta cirugía consiste, lo innovador que tiene es, en lugar de trasplantar toda la córnea, cuando lo único que está enfermo es esa capa, es ir a trasplantar únicamente esa capa enferma. Entonces, bueno, pues al ser una capa que tiene solo 15 micras de espesor, pues es una técnica con una complejidad elevada, pero, bueno, luego tiene una serie de beneficios muy importantes para el paciente, que son, sobre todo, pues la recuperación visual mucho mayor que con la técnica convencional, además mucho más rápida y también un menor riesgo de rechazo.
Fíjate, ¿y a quién puede ir indicado este tipo de operación, doctor?
Sí, pues, la causa más frecuente de trasplante de córnea es precisamente el fallo de esa capa endotelial, ¿no? Entonces, aunque hay otras causas que pueden hacer necesario un trasplante de córnea, como el queratocono o infecciones en la córnea, sin embargo, la más frecuente con diferencia es que esas células endoteliales fallen, y que fallen de manera primaria, pues en personas que tienen una distrofia de esas células, que hacen que esas células se mueran más rápido, o que fallen pues por alguna cirugía previa demasiado traumática, ¿no? Entonces, esas células son muy importantes, esa capa endotelial es muy importante porque es la encargada de que la córnea tenga la cantidad de agua exacta para que su transparencia sea perfecta. Entonces, cuando falla el endotelio, se estropea toda la córnea. Entonces, esa cirugía va indicada a personas que hayan tenido un problema de endotelio. Entonces, en lugar de trasplantar toda la córnea, se hace un trasplante selectivo únicamente de esa capa.
Bueno, yo quería haberle llamado, no el mismo día, evidentemente, sino al día siguiente de la operación, pero usted, como grandísimo profesional que es, dijo, no, vamos a ser prudente, vamos a esperar a ver la evolución del paciente. ¿Cómo está, por cierto, en este momento?
No, muy bien. La verdad es que lo bueno que tiene esta técnica es que, en comparación con la técnica clásica, ¿no?, de espesor completo, en la que habitualmente se dan 16 puntos de sutura en la córnea, y esos puntos de sutura se dejan al menos un año, ¿no?, y al año ya se empiezan a quitar. Entonces, todo eso determina que la recuperación visual sea muy lenta. En este caso no, en este caso es una cirugía que se hace por microincisión, exactamente por una incisión de menos de 3 milímetros, y entonces eso determina que la recuperación del paciente sea muy rápida. Entonces, ya habitualmente en 2 semanas el paciente nota una mejoría importante, ¿no?, como es el caso, que por suerte el paciente, la verdad, es que está evolucionando muy bien.
Como nos alegramos. Bueno, ¿cómo sigue la acogida por parte de los cántabros y de los vecinos de las comunidades autónomas limítrofes que acuden a su consulta, a sus consultas, doctor?
Pues bien, bien, la verdad es que estamos contentos. Nosotros nos centramos en el día a día, ¿no?, como debe ser, cada paciente que viene a nuestro centro, pues dar lo mejor de nosotros y ofrecerle pues es un diagnóstico, un tratamiento en la misma consulta, que ese es el objetivo, ¿no? El disponer, como disponemos, de todas las herramientas para poder darle al paciente pues una respuesta en una única consulta, ¿no? Entonces, a veces, pues bueno, sí que hacemos muchas pruebas para poder llegar a ese diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estamos contentos y bueno, pues una acogida muy buena y también pues con cierto orgullo, ¿no?, de poder, pues, por ejemplo, estas técnicas, que yo tuve que irme durante más de un año a un hospital muy prestigioso de Londres a aprenderlas, al Consejo Hospital de Londres. Estuve viviendo ahí más de un año aprendiendo este tipo de técnicas y cogiendo experiencia en ellas. Pues para mí es un placer y un orgullo el de mi tierra poder aplicarlas y que mis paisanos se puedan beneficiar de ello, ¿no?
Ya le dijimos que íbamos a estar muy pendientes del día a día de Fernández Casas, oftalmólogos en Torrelavega, y así vamos a continuar en este programa. Hoy me he quedado sin tiempo, pero le agradezco la dedicación hoy y la atención que nos ha brindado este mediodía. Gracias, doctor.
Nada, es un placer.
Un abrazo, doctor Roberto Fernández Buenaga, director médico y cofundador de Fernández Casas, oftalmólogos, una clínica que tiene una superficie total de 650 metros cuadrados distribuidos en 2 plantas. Y ya sabes, con una filosofía muy clara, lo acaba de comentar, diagnóstico, y que pueda ser tratado tanto médica como quirúrgicamente en el mismo lugar, sin necesidad de moverse del centro, atención integral, y en la actualidad la única clínica oftalmológica de este tipo en Cantabria. Tienes más información en internet en fernandez-casas.com o les puedes llamar y consultar en el 942-06-2110.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
No esperes más, oh yeah. Ya ha llegado el increíble Black Friday sin IVA de Muebles Rey. Salones sin IVA, dormitorios sin IVA, juveniles sin IVA, colchones sin IVA, sofás sin IVA. Y además con transporte y montaje gratis, oh yeah. Black Friday sin IVA en Muebles Rey.
En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, 4 caminos, dirección Bezana.
En Autonorte Santander y Dana Motor Colindres adelantamos el Black Friday, solo para los más rápidos. Y si lo que quieres es un vehículo de ocasión, los mejores precios en un amplio surtido Peugeot y multimarca. Ya es Black Friday en Autonorte Santander y Dana Motor Colindres, tus concesionarios oficiales Peugeot en Cantabria.
El otoño es la época ideal para recuperar nuestra piel después del verano y quitarnos esas antiestéticas manchas que afean nuestro rostro, escotes y manos. En Aesthetic, en apenas unos segundos con nuestro láser pondrás fin al problema. Y si lo que necesitas es eliminar alguna verruga, queratosis o araña vascular, Aesthetic es tu clínica. Aesthetic by Dentalias, calle San Fernando 66, Santander, 942-241508.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Hoy vamos a hablar de ti. Tú eres lo más importante. En Muebles Carlos Uriarte queremos ayudarte a cubrir tus necesidades en cocinas, sofás, salones, dormitorios, juveniles y todo lo demás. Acude a nuestras tiendas. Te daremos el mejor servicio, el mejor precio. Te lo garantizamos. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Sabías que más de la mitad de las personas que realizan un curso de formación del ENCAN logran un empleo antes de un año?
No dejes pasar esta oportunidad e inscríbete en uno de los 295 cursos gratuitos que financia el Servicio Cántabro de Empleo.
Electricidad, soldadura, informática, logística, atención sociosanitaria.
Apúntate en la web empleacantabria.es o descargándote la app del Servicio Cántabro de Empleo.
Mes de película en Mi Sofá y Colchón. Por la compra de tu sofá, una televisión de 45 pulgadas de regalo. Solo para los clientes de Mi Sofá y Colchón, la mayor exposición de sofás de Cantabria. Consulta condiciones en tienda. Estamos en la avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Has comenzado el día con ganas, con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio de Santander, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para el descanso de nuestros mayores. Butacas de puesta en pie, camas sanitarias, sillas anatómicas, colchones antiescaras. Bienestaris, asesoramiento profesional. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Barca 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-3351-44. House, tu hogar a medida.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Miércoles 10 de noviembre, Sala Pereda, Teatro El Caballero Incierto, de Laila Ripoll. Viernes 12 de noviembre, Sala Argenta, Danza Amores Flamencos. Dirección Artística y Coreográfica, Carlos Rodríguez. Sábado 13 de noviembre, Sala Argenta, Música Clásica, Academia de Música Antigua de Cantabria. Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, Raúl Suárez, director. En Cantabria, la cultura contraataca. Únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Porque en Bemes sabemos de pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado.
El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, la sardina, suele guaco.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate langostinos cocidos. BM, no es lo mismo.
De la mano de BM conocemos cómo se circula a esta hora en las principales carreteras de Cantabria. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Nos atiende Eris Cerezo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora encontrarán tráfico lento en la A67 a su paso por Bárcena, de Pie de Concha, sentido Torrelavega. En el resto de carreteras de Cantabria a esta hora se circula con total tranquilidad.
Y esperemos que así continúe. Gracias, Eris, por esa última hora. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que, como vemos, están abriendo claros desde este mediodía. Algún intervalo nuboso por la tarde, con temperaturas que estarán entre los 15-16 grados en nuestra región. Reynosa se queda hoy con una máxima de 10. La situación mañana muy parecida, con cielo poco nuboso, temperaturas mínimas que descienden un poquito respecto a las de hoy, entre el grado bajo cero de Reynosa y los 8 que se registrarán en Castro Urdiales. Y respecto a las máximas, también subirán ligeramente, estaremos entre 12 y 17 grados.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, pues aquí estamos en el avispero y en esta nueva temporada que hemos comenzado en este programa, ninguno de los dos había venido todavía, porque sí son habituales de estas tertulias de la mañana de COPE Cantabria. Para mí es un placer tener aquí en este estudio, periodista del diario Montañés y presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, Lola Gallardo. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
Encantada de que estés de nuevo con nosotros para analizar la actualidad de nuestra región, junto a Justino García Sánchez, secretario de...
Sánchez, mi página
Justino Sánchez. Vaya. Justino Sánchez, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Uso. Buenos días.
Pues buenos y soleados días.
Qué buena falta nos hacía, que había entrado así con mucha fuerza el invierno.
Da energía esto.
Nos había cogido desprevenidos. Sí. Bueno, os preguntaba yo, ¿no habéis coincidido en ninguna tertulia, no? La primera vez.
La primera vez. Siempre hay una primera vez para todo.
Pues nos alegra especialmente que sea aquí en la cadena COPE. ¿Por dónde empezamos? ¿De qué queréis hablar? Me decía Justino de la plusvalía, que estamos ahora... Pero yo, si os parece, hemos comenzado con el consejero de Sanidad. Hemos tenido hoy una entrevista muy completita, un poco hablando del pasado, presente y futuro del COVID, vacunas. Imaginaros, bueno, aquí no se descarta ese pasaporte COVID para los no vacunados, que evidentemente no se les puede obligar a que se vacunen si no quieren, aunque tenemos uno de los porcentajes más elevados de vacunación por comunidades autónomas de nuestro país. Pues es verdad que en Europa ya se habla de la pandemia de los no vacunados y se están planteando serias restricciones o limitar los derechos, ¿no?, a la gente no vacunada. El consejero ha dicho: yo no descarto que podamos aplicar el pasaporte COVID aquí en nuestra región. ¿Qué os parece a vosotros?
Yo creo que no está mal el pasaporte COVID, pero siempre, claro, con...
Aplicado aquí mismo, en nuestra región, el no poder entrar en los comercios, en locales de hostelería, en cines, en eventos culturales.
La gente tiene miedo. Me acaba de pasar ahora mismo en el ascensor al subir aquí con una señora que me ha preguntado: ¿estás vacunada? ¿Subes conmigo en el ascensor? ¿Cómo va a estar? La gente tiene mucho miedo. Sigue teniendo miedo porque el COVID sigue ahí, está habiendo un repunte ahora en Europa, pese a que, bueno, allí hay menos gente vacunada.
En el País Vasco.
Y en el País Vasco también, aquí al lado, o sea, está habiendo repuntes y la gente sigue teniendo miedo, y yo creo que la vacuna es la única forma que nos, que nos puede proteger de esta enfermedad, entre comillas, porque hay gente que no la está protegiendo.
Claro. Lo hablábamos con el consejero, nos sorprende y los tenemos, vamos, está aquí al lado, ¿no? 100 casos por cada 100.000 habitantes ya, parece que el foco está en los menores de 12 años y, bueno, según nos ha dicho, puede que la vacunación comience en los niños de cara a Navidad. Pasaporte COVID, Justino,
pues la pandemia es un tema colectivo y hay que tratarlo también de forma colectiva. No se puede tratar de forma aislada, solamente de persona a persona. Yo, los derechos de las personas, por supuesto, soy un demócrata y siempre he luchado por ellos, pero en este caso, en el tema de una pandemia, con el costo en vidas y económico y todo lo que los dolores de cabeza que está trayendo esta a la humanidad, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que veo bien que los recalcitrantes, porque ya no es una cuestión de operatividad de los servicios sanitarios, es gente recalcitrante. Yo tengo algún conocido voy a decir amigo, conocido, en que es que no y que no y que no. Son los típicos negacionistas que, pues, que hay un porcentaje X, 5 o 10%, que esos hay que llegar a ellos, pues complicándolo un poquito más la vida, diciendo, oye, esto es un tema colectivo y si quieres interaccionar con la gente, pues vas a tener que hacer esto. Y si no, pues te quedas en casa y te vas a tomar un vino solo, o vas al monte solo, o y funciona de esa manera. O sea, yo creo que lo veo bien. Yo creo que está tardando, que está tardando. La ola viene ya por Bilbao, viene, la tenemos aquí al lado. Decíamos que esto en Europa, en Alemania, que viene por, eran 700, creo, ¿no? 700 por 100.000 habitantes en Alemania. Eso va a venir, es cuestión de, es, Europa es, está
sí,
internacional.
Toda la movilidad, es cuestión de tiempo. Evidentemente, claro, claro.
Es que nosotros estamos bien, no, es cuestión de tiempo que aquí nos venga, que nos venga con fuerza, no como fuerza, como vino otra, las otras olas, pero esa ola, menor, pero nos va a llegar. Entonces hay que parar. Lo que no se puede es parar otra vez la economía. No se puede parar la economía. No se puede parar la hostelería. No se puede volver a hace 6 meses. Sería un desastre añadido a lo que ya tenemos encima, lo que es las consecuencias de haber parado la maquinaria productiva de este mundo, pues ahora está costando muchísimo ponerla en marcha otra vez.
Sí, porque lo que dicen además que aunque estés vacunado es una gripe, pero una gripe, ojo, cuidado con una gripe. No es una gripe de 2 estornudos. Puede venir una gripe que te puede llevar a la UBI, que te puede llevar a un hospital y que te puede matar, que la gripe también mata. O sea, no es una cosa como para dejarla ahí. Y yo creo que lo de la vacuna de los niños va a ser importante, que es lo que están mirando ahora. Están, yo creo que ya con los últimos ensayos, a ver si se lo pueden dar o no se lo pueden dar, porque ellos, pues claro, que ahora están indefensos ante todo y se lo pueden transmitir a los mayores.
Bueno, hablábamos también con el consejero de otros muchos asuntos, mirando un poquito para hacia adelante esa unidad de prontoterapia, todo un hito, desde luego, que llegue a nuestro hospital Valdecilla. Para los enfermos de cáncer, desde luego, y por encima de todo es la gran noticia, ¿no?, de estas últimas semanas. Lo que pasa que, bueno, parece que hemos hecho un poquito ahí
el ridículo,
¿no? Sí, esa es mi sensación, así se lo hemos planteado, como lo veis, ¿no? Porque al final, bueno, nosotros vamos a ser la única comunidad que vamos a hacer una fuerte inversión de dinero público, ¿no? El resto está financiado de todos los hospitales que van a llegar.
¿Algún político se lanzó rápidamente a sonar las campanas y hemos conseguido esto y hemos conseguido otro y ese patinazo pues nos ha costado, ¿cuántos son millones? ¿40 millones?
Un poquito menos, nos decían 30 y tantos. 30
y tantos,
bueno,
millones de euros, sí, en una región. En una región que si miramos los presupuestos, que ahora en el sindicato estamos estudiando los presupuestos, la propuesta, en fin, van ajustados, aunque son muy optimistas, sí, pero si te bajas a la realidad, pues están muy ajustados. Y es una región que 30 millones se nota. Quizás en Madrid o en Cataluña, no.
Bueno, pues, son 38, pero vamos.
38 millones. Sí. 38 millones se nota y mucho. Entonces, no estamos aquí para dilapidar dinero. Entonces, yo creo que vamos a ver. Salido muy grandilocuentes que hemos conseguido esto y los demás lo van a sacar casi por la patilla.
Insisten que nunca habían dicho que íbamos a ser la única, sino la primera. Pero sí que es verdad que al final vamos a ser la única en meter dinero público.
La única en invertir dinero público, claro. O sea, no lo sé, yo creo que ahí han patinado bastante, pero bueno, que llegue la prototerapia lo más pronto posible, porque yo conozco enfermos que lo están pasando y que lo que quieren es que les atiendan, pague quien pague.
Con esa reflexión me quedo yo también, desde luego. Bueno, hablando de contactos y de ampliar negociaciones, tenemos a Miguel Ángel Revilla con representantes españoles en la Unión Europea para reivindicar esa integración de Cantabria en el corredor ferroviario europeo o más ayudas para evitar el despoblamiento en zonas rurales. No sé cómo lo veis.
Nos hemos quedado fuera, vamos.
Que,
el domingo,
que somos la única comunidad, ¿no? Es increíble.
Estamos fuera. O sea, y por mucho
algo
que hemos reivindicado, no lo sé lo que conseguirá, pero en los presupuestos no estamos. Y lo que no está en los presupuestos no lo veo yo nada fácil de que vaya a venir desde otro sitio. El domingo, publicaba un artículo muy interesante Manuel Ángel Castañeda, presidente ahora del Ateneo, director del Diario Montañés, hablando de lo que había sido la autonomía, los 40 años que se cumplen ahora, el 15 de diciembre, de la autonomía de Cantabria, y todos los trenes que habíamos perdido. Y es verdad, hemos perdido muchísimos trenes que teníamos que haber reclamado y ahora ya no sé ya ni lo que estamos haciendo. Porque yo creo que a nivel político tiene que haber ahí un cambio en las formas de pedir, porque tal y como se está haciendo y se está pidiendo, no estamos consiguiendo nada.
Yo ya tengo preparado el plato y el cuchillo y el tenedor para ese buey que tienen que hacer en Castoriales, a ver si, porque yo creo que se han equivocado de lugar para asar un buey. El sindicato lo tenemos aclarado hace años, ahí está la hemeroteca. el corredor del Cantábrico, el cambiar la FEBE, es fundamental para Cantabria, más que llegar a Madrid en 20 minutos menos o más. Más que esa batalla, a veces política, de marketing político, de lo que el AVE, luego un tren de altas prestaciones. Bueno, pues lo que necesita Cantabria, hace muchos años, y nos estamos quedando atrás, es un tren de que gestione todo el norte de España, conecte con Europa, desde La Coruña, las regiones. Me encargo yo personalmente del sindicato de analizar todos los meses los parámetros laborales, sociológicos de la región, hace muchos años. Bueno, yo veo, estudiamos mes a mes con el tema del paro, la EPA, cuando va saliendo y otros parámetros, el declive de Cantabria, junto con Asturias. Vamos, casi son cuestiones, hay cosas diferenciales, pero en muchos aspectos somos hermanos, vamos de la mano, al abismo. Y lo que se necesita urgentemente es conectar con las regiones de la Aquitania, con las regiones, la región vasca, dentro de un contexto europeo, hay que medir las zonas de influencia económica fuertes. Hay que conectar con Europa y con Vizcaya. Vizcaya es fundamental para Cantabria. No solamente para que vengan los vascos aquí, que está bien que vengan, yo no los estoy en contra, que vengan aquí a comer rabas el fin de semana, sino que necesitamos Vizcaya. Vizcaya tiene un dinamismo económico envidiable. Y Cantabria se tiene que enganchar a ese tren. Y lo que es, hace poco sacó el Diario Montañés, que lo leí, me gustó que el Diario Montañés tirara por ahí. No estoy haciendo la pelota aquí
a la compañera.
Pero bueno, pues montó a un redactor en la FEBE y contó su experiencia de ir a Bilbao en FEBE. Lo puedes trasladar al siglo XIX y era lo mismo que el siglo XIX.
Son tres horas, hay un abandono total y absoluto.
Y solamente desde Felipe V, que diseñó la España radial en el 1700 y pico, no estamos cambiando la mentalidad. Esta mañana, Herrera, yo soy oyente de la COPE, se me nota. Herrera entrevistaba a un presidente de los valencianos, de los empresarios valencianos, para impulsar el corredor, que es clave, el corredor del Mediterráneo. Pues nosotros tenemos que luchar, la gente, todos los partidos políticos, en el corredor del norte, que va a ser estratégico clave para la próxima generación. A mí igual me coge ya un poco ya mayor, pero la próxima generación va a ser clave para evitar el declive de Cantabria. O sea, conectarnos con Vizcaya, con el País Vasco en general y con Europa.
Con Francia y Europa, sí, es que no se puede tardar. Es que se tarda menos Madrid-Sevilla que Santander-Bilbao. Es que es una vergüenza estar 3 horas metido en un tren que lo podría utilizar muchísima gente. Bueno, además el tren te deja en el centro para cualquier gestión. Claro. Para lo que sea, ir en coche es mucho más complicado. Tienes que aparcar, ya son otros... Y sería fantástico tener un tren que en 30, 40 minutos te hiciera ese trayecto, que es lo que debería de ser por la distancia de kilómetros.
Claro, claro. Me parece mentira. Única comunidad que estamos fuera. Sois optimistas.
Fuera de todo.
Fuera de todo. En Querrevilla, bueno, pues visitando las instituciones europeas, golpe en la mesa.
Ya he contestado que hay que cambiar los políticos y las formas de pedir las cosas, porque tal y como lleva, cuántos años lleva Revilla en el gobierno pidiéndolo de una manera, no lo consigue, pues será que sus formas y su método y no es el adecuado.
A estos tipos ya tenía que haber ido Revilla a Bruselas ya con un apoyo social, con una movilización social, un apoyo político importante y no un viaje pues deslavazado a última hora que, en fin, que vendrá, nos contará pues sus cosas, divertidas seguramente, serán muy divertidas. Pero no tengo con mucha confianza en que logre traer algo realmente positivo para Cantabria.
Y debería llevar el apoyo de toda la sociedad y de toda Cantabria, de los empresarios y de todo el mundo, un apoyo tal. Parece que los demás estamos todos adormecidos a la hora de pedir, creo.
Plusvalía.
Es un tema que yo me llevan los diablos, Me llevan los diablos.
Queremos escuchar tu exposición.
No, me llevan los diablos porque un tema tan fundamental, estructural para los ayuntamientos. Yo con algún alcalde he hablado, se me nota porque estaban indignados, pero también con ciudadanos, que también están indignados. Y entonces que después de 4 años venga el Constitucional y haga lo obvio, que es decir que esto era un robo, en fin, sin pistola, pero al fin y al cabo era un robo. Y que y que la gente no pueda reclamar los 4 años atrás, no puede reclamarlo, no hay retroactividad.
No hay carácter retroactivo, es increíble.
O sea, tú, si tú haces, es que han evitado hasta en las declaraciones de Hacienda, siempre puedes hacer una corrección de los últimos 4 años, tampoco te dejan. O sea, has pagado por una minusvalía, no una plusvalía, pagas por minusvalía. Es que es tan sangrante y solución es la ministra, la verdad que me quedé suspendido, iba en el coche y lo escuché por la radio, por la COPE, y lo escuché y dije, bueno, cuando dice esto lo soluciono yo, en 24
sí,
horas.
El lunes, ¿no? O algo así.
Y lo soluciona el gobierno campeón mundial de decreto ley, cuando es una ley estructural. Es una ley que es estructural para los ayuntamientos, evidentemente para muchos servicios que recibimos nosotros. Perdón. Y lo hace vía decreto ley. Decreto ley que a nada que cualquier abogado, cualquier bufete de abogados de especializados va a ir contrario a esa ley y va a estar durante unos años los ayuntamientos también en albis porque puede haber otra, ya no sé, pueden ser los tribunales europeos o puede ser el constitucional. O sea, que han abierto otra vía para que podamos estar otra vez el mismo problema. Y los alcaldes no sabiendo dentro de un año o 2 años qué va a pasar con sus impuestos. Yo, lo de este gobierno y lo de decreto ley y las chapuzas que están haciendo, no sé los alcaldes cómo estarán, pero el que tenga un poco de conocimiento del tema, que son la mayoría, pues debe estar muy preocupados. Muy, muy preocupados de futuro.
Exacto, no poco más que añadir, pero es que es un parche con otro parche, una indefinición a nivel de todo, de ciudadano, de empresario, de invertir, es que es en todo, no sabes, porque hoy la ley te viene por aquí, mañana te la cambia a decretazo limpio para el otro lado, y yo creo que al final la gente estamos todos un poco a ver qué pasa, a ver qué dice mañana y a ver con qué pie se levanta el político de turno para decirnos lo que tenemos que hacer. Es increíble, pero en este caso tan sangrante y tan claro, que no deberían haberlo hecho, que ahora estemos todavía a ver qué pasa, qué ocurre, no lo entiendo.
Cambiando el método del cálculo del impuesto, in extremis, ¿no? A última hora, en este punto estamos y expectantes, ¿no? Ante lo que puede pasar y ante lo que va a pasar de aquí a final de año, ¿no? Con lo que
es. Es una forma, la sí. Fórmula que han decidido el decreto ley, esto tiene que ir vía proyecto ley, y lo saben, pero que quizás le han apretado las prisas de los ayuntamientos grandes diciendo, oye, es que todo este tiempo no estamos recaudando. Entonces, bueno, buscar un acuerdo, hacer un proyecto de ley que puede tardar 2 meses o 3 meses, bueno, pero hacerlo bien a futuro. No, decreto otra vez, los campeones del decreto ley, otra vez. Y lo que he dicho antes, cuando yo he tenido, me han pillado un exceso de Hacienda, un exceso de ingresos, me dicen, oye, es actual autoliquidación entre los últimos 4 años. Te obligan. Resulta que ahora que he pagado de más, con el Constitucional dice, no, exacto, lo negamos. O sea, la famosa complementaria, esa complementaria que había que hacer, dice, no, esa no la hagas ya, porque me sale a pagar a mí. Hombre, ¿dónde está el derecho? A mí siempre me dijo cuando entró la democracia, decía, la democracia es un Estado de Derecho. ¿Dónde está el Estado de Derecho aquí? ¿Dónde está el derecho? Tremendo.
Y de bienestar.
Seguimos avanzando, hablamos de Cantabria, de las grandes y las pequeñas industrias, por cierto, que, madre mía, entraron en esta etapa pandémica ya, pues con una tremenda ya preocupación sobre el aumento de los costes energéticos. Fíjate en qué punto nos encontramos. No es un problema cántabro solamente, es un problema nacional, pero en estas últimas semanas, bueno, pues muchas son las noticias que leemos, que escuchamos de las factorías de Cantabria que tienen que reducir sus horas de producción, ¿no? Ferroatlántica, en Reynosa, Sidenor. ¿Dónde vamos a llegar?
Bueno, esto ya se había venido hace tiempo. Me acuerdo que un compañero del sindicato,
gasolina, materias primas.
El señor decía, estaba a 5 euros la tonelada de CO2. Y venía a mi despacho y me decía, mira la proyección que tiene. Y él hace 2 años ya lo veía venir. Dices que ahora está en 60 euros, unos 60 euros la tonelada. Igual me puedo equivocar, igual ha subido, porque esto sube como la inflación últimamente. O sea, que estaba en la subida del CO2 más la subida de costes energéticos. Dice, esto va a hacer inviable empresas emblemáticas, empresas que los trabajadores estaban muy tranquilos porque piensan que a mí no va a afectar. No me dice nombres para no preocupar. Ya, por otras vías nos comunicamos con ellos, pero hay empresas muy importantes de aquí, muy importantes, que hablas con las direcciones o quién habla contigo, voy a decirte, oye, estamos asfixiados, necesitamos a los sindicatos para que nos ayudéis, para que nos ayudéis a pasar esto. Esta semana, concretamente, hemos tenido una reunión con un gerente, un CEO de una empresa importante, hemos tomado un café, y no quería hablar de su empresa. Decía, el sector se va el sector. O sea, o hacemos algo, o nos ayudáis a hacer algo, o esto se cae. Y Cantabria depende. Es una región muy pequeñita y tiene cuatro o cinco empresas que son estructurales. Con que se caiga una pata de banco, con que se caiga una, ya hace el roto buenísimo. Ya se caen dos, ya se la acabose. Entonces aquí todos de camareros, yo no lo veo. Yo todos con la bandeja, no me veo. Sobre todo en el mes de noviembre. Y los meses de invierno, los meses que hace frío. Entonces es un tema ahora mismo que es absolutamente prioritario. Absolutamente prioritario. O resolvemos el problema de la energía, hacemos viables a las empresas. Y no pongo nombres porque luego me dicen, joder, que nos han metido miedo. No. Pero hay empresas que lo están pasando muy mal, muy mal. Los balances económicos que los estudiamos están mal. Y eso yo creo que el gobierno, el señor Marcano, tiene que estar, junto con otros colegas de otras regiones, tiene que estar permanentemente diciendo, buscando soluciones.
Haciendo frente común, ¿no? Diciendo esto no podemos sostenerlo.
Estamos haciendo inviable, al final, la autonomía.
Claro.
Porque sin esta empresa hacemos inviable la autonomía, el estado de bienestar de la autonomía. Nosotros lo llevamos diciendo hace mucho tiempo ya.
Bueno, yo discrepo con él, ¿eh? No creo que haya ningún trabajador ahora mismo tranquilo en su empresa, salvo los funcionarios gente tal.
Tenemos
yo
al
creo
sector
que
primario todo en pie de guerra, comercio.
El primario está que no, con todo lo que le está costando, se le está encareciendo. Bueno, la energía, el gas, la gasolina, los productos, las materias primas. Luego hay productos que no llegan a las empresas grandes en el sector primario. También está, el otro día había un reportaje de que no les llega la camisa al cuello para poder subsistir el día a día con la ganadería, con la agricultura. Yo creo que estamos todos preocupadísimos y lo que vemos es sí que estoy de acuerdo con él, una falta total de actividad del gobierno, de los políticos, de decir, pasa esto, estamos tomando estas medidas, no os preocupéis, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No se ve ningún plan. ¿Qué plan hay de aquí a la? Dicen que para Navidades, que va a seguir subiendo la luz, va a seguir subiendo la gasolina, que no van a llegar productos, que igual hay problemas hasta de alimentación. Ahora nos está metiendo el miedo en el cuerpo. Hoy lo hablábamos esta mañana, un grupo de gente, del tema del apagón. También, que si va a haber un apagón, que sí, ¿qué hacemos? O sea, yo creo que la gente, todo el mundo, estamos muy preocupados de lo que está pasando y lo que queremos es un respaldo fuerte de los políticos, que para eso están ahí, para dirigir, para buscar soluciones y para gestionar. Y es lo que no vemos.
Bueno, prefiero el apagón que no el apocalipsis, ¿eh? Que antes nos asustamos con el apocalipsis. Yo desde que era muy pequeñito, desde la crisis de los misiles y no sé qué por aquí, siempre hablaban del apocalipsis. Bueno, ahora pues un apagón, bueno, pues camping gas, dos días y...
Ya, pero si tú, ¿por qué no estás enchufado a una máquina, por ejemplo? ¿No vives enchufado a una máquina? O hay ciertas cosas que, claro, a mí, bueno, pues si tengo que comer en frío cinco días me da igual. Y si no tienes calefacción, sí, pero hay cosas que hay gente que está muy preocupada.
Claro. Mientras tanto, bueno, vamos conociendo presupuestos de Cantabria. No sé qué os parece de todos los grandes titulares que estamos avanzando en los diferentes medios de comunicación, trasladando lo que ellos nos cuentan, claro.
Que sí. Bueno, pues bueno, es que yo como me he vuelto como ya muy incrédula de todo lo que me cuentan, lo que voy es a la realidad, luego a las ejecuciones de los presupuestos y demás. El presupuesto, pues poco se puede hacer, no hay muchos ingresos, no hay mucho donde tirar y no se puede hacer mucho, pero vamos, yo creo que, insisto, está España, puede sacar dinero, está todo el tema de los fondos europeos y yo creo que ahí tampoco se está actuando bien. Yo creo que tampoco se está reclamando todo lo que se debería y todos los proyectos que se deberían de poner en marcha.
Cuando a un político le escucho, son presupuestos históricos, como lo han dicho varios consejeros, son históricos. ¿Históricos en qué? ¿En gastos? O históricos o en ingresos. Vamos, ¿compensáis los ingresos con los gastos? ¿Están compensados? ¿O pensáis que vamos a tener unos ingresos que lo que estamos viendo? Unos ingresos absolutamente irreales en los presupuestos de aquí y los presupuestos nacionales. Eso, los presupuestos nacionales ya es de, vamos...
Sí, porque ahí seguimos esperando, ¿no? El desfiladero de la Ermida, son las obras que se van a empezar a acometer. De los soterramientos ni hablamos, porque seguiremos esperando.
Pero aquí tenemos
lo de la alta velocidad.
Aquí tenemos
hasta la risa.
Tenemos un lastre, que somos una autonomía de 500.000 de habitantes. Okay. Y el peso político que tenemos, aquí hemos visto que no es cuestión de tener razón, es de tener influencia. Tenemos un diputado que no está adscrito a los grandes grupos políticos, el bueno de Mazón, que hará lo que puede, pero esa tiene poca influencia. Estamos viendo que poca, si me gusta ser benévolo, he hecho poca, no he hecho ninguna. Entonces, Cantabria, pues cuando se decidió aquí, pues al final de los, al principio de los 80, de ser una autonomía y todos estaban muy contentos, pues uno de los problemas que íbamos a tener es la falta de influencia. Sí. Y le estamos pagando que estamos fuera del corredor, le estamos pagando porque nuestra ganadería se va a pique, estamos pagando en muchos sectores vitales, y eso pues lo tenemos que asumir los cántabros y que poner remedio. Hay que poner remedio. Sacar un diputado regionalista, pues alguno pensaba que era el remedio. Hombre, si las matemáticas te cuadran y haces un vinco y línea y todo, pues igual tienes cierta influencia. Pero como no te cuadre, que es lo que suele ser usual, pues al final pues no dejas un poco anecdótico, ¿no? Bueno, pues viene el hombre y dice, oye, es que nos van a dar cuatro luz por aquí y ya justifica la presión. Lo demás, los diputados que tenemos aquí, pues... siendo pequeña, pues no barren para casa como deberían.
Ya. Yo creo, Lola, que de los presupuestos nacionales, lo único que se está cometiendo en este momento es el ramal de Torrelavega, ¿no? El anuncio, nada más, ¿no?
Nada más. De momento nada más. Y proyectos y licitaciones, pero no obras reales.
Uh-huh. Y seguimos ahí con problemas enquistados. Fíjate como lo de Vuelta Ostrera, como decíamos.
Bueno, tenemos una gran obra, que es una gran obra prevista, con fondos del Estado, que son retiradas de las piedras de la Madalena.
Los espigones, sí.
Los espigones, sí. Las piedras, bueno.
Entretenidos, los con el espigón sí, espigón sí. No. Sí.
Yo la verdad que es que a veces entender la política es complicado, ¿eh? Uh-huh. Entender la política es complicado, ¿no? O sea, con un informe, nos estamos llevando ahora al tema de Santander, con un informe técnico del mejor equipo en hidráulica que hay en España, por supuesto, y uno de los mejores del mundo, más cualificados, que es el Instituto de Hidráulica, con un informe algunos políticos se empeñan ir contra ello y al final nos están creyendo, nos quieren creer que eso es un tema importante, muy importante, quitar las piedras y gastarnos, si son 18.000 o 20.000 euros, después del coste que ha sido ponerlo.
Pero yo la política la entiendo mucho más fácil. Si tú dices blanco, yo digo negro. Si tú pones piedras, yo las quito. Si tú pones esto, yo quito esto. Y si tú quieres hacer un museo, pues yo quiero hacer un garaje. Es así.
Bueno, pues así nos va.
Así nos va. No, claro, así nos va.
Oye, menú bajón, de verdad. Menudo panorama.
Pero para eso están las elecciones, para dentro de unos años intentar cambiarlo.
Menudo panorama, hemos planteado aquí en unos cuantos minutitos.
No, pues yo no quería meter miedo, pero has tocado varios temas que son fundamentales. El corredor, ese es fundamental, porque la próxima generación, los chicos que nos estén escuchando ahora, que sepan que dentro de 25
años
van a estar peor de que están ahora, esta región. Y van a tener que coger, como algunos hijos nuestros, la maleta y coger la maleta y largarse, porque no hay otro
fin. Ese, hemos dibujado el panorama que tenemos enfrente, vamos, que aquí no hemos contado
nada. Y luego has tocado
un
tema que ahora es la espada Mocle, que es la energía y nuestra industria.
Claro.
Y eso es un tema que nos va a hacer un roto importantísimo.
Pero todo puede cambiar y irá mejor.
Esperemos que sí, que en la próxima visita tengamos un poquito de luz al final del túnel. Lola Gallardo, Justino Sánchez, de verdad, gracias a los dos.
A ti,
ha sido un verdadero placer teneros.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara. Los culpables del destrozo fueron dos. Quedó metralla en las paredes, aún huele a pólvora el salón. Dos egoístas enfrentados, otros lo llaman. Quedan rescoldos del pasado, a
algún recuerdo en Polaro, aquel imán de Portobelo, quedan tus llaves y un amargo sabor de esto que llama adiós. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda, la policía ha abierto una investigación, el forense dijo aquí la cosa está muy...
¿Sabes, maestro, cómo me cuesta a mí cortar una canción como esta? Pues me cuesta muchísimo, de verdad, pero no me queda otra porque también quiero saludar a su autor, a su cantante, a nuestro queridísimo Rulo. ¿Cómo estás? Hola.
Hola, Cristina.
Hola.
Qué bien.
¿Tú sabes lo que me cuesta a mí, meter el hachazo en temazos como este Polaroid, que es una de mis canciones, de verdad, de mi banda sonora últimamente? Que acabas de cerrar gira en el Auditorio de Zaragoza este fin de semana.
Sí, tengo de las tripas revueltas todavía, pero es el revoltijo bonito. Nada, estoy muy contento, la verdad, Cristina, quién nos lo hubiera dicho que ya. En abril, cuando decidí salir, que ya de la piscina y dije que quería salir, aunque estuviera tronando y lloviendo, estaba cayendo una gorda, pero digo, quiero vivir este momento social tan potente, lo quiero vivir desde el escenario y no desde el sofá de casa. Y, y lo que no sabía que íbamos a tocar tanto, pues eso, 41 conciertos en 4 meses y medio.
Creo que me había quedado corta, exactamente, creo que han sido 41 en total, vale.
Sí, de locos, la verdad, pero de locos para bien, ¿no? Y sentirte vivo y útil y activo y emocionado y todo, y divertido. Todo ha sido un batiburrillo de emociones muy bonito que hemos cerrado el domingo y nada, ahora ya con... Estamos ya pensando en lo siguiente.
Ya. Vértigos y Norias es el proyecto más actual, tu nuevo libro que me llamaban mis compañeros de Rock FM y me han dicho, ¿lo has leído? Digo, pues todavía no tengo este nuevo libro, me haré con él.
Te lo he mandado,
pero...
Mandado,
bueno,
pero
me vamos a comprar igualmente, ya sabes que te seguimos los pasos, pero que estás en la segunda edición. Acaba de salir.
Tu proyecto desde la humildad y el... No me atrevía en un principio y Gonzalo Albert, que es un editor increíble que ahora está empezando encima a ser mi amigo, afortunadamente pues me llevaba un par de años detrás de mí, que ojalá te sumes a nosotros y lo hagas con nosotros, que lo hagas. Y bueno, al final me gusta tirarme a las piscinas también, pero ya con... Siempre quiero no darme un golpe, ¿no? Entonces le dije... Lo voy a intentar y porque no quiero publicar nada que me ruborice a mí mismo dentro de un tiempo, ¿no? O que no me gusta a mí ahora mismo. Entonces, y empecé a escribir, y la verdad es que me refugio mucho en la escritura. En momentos pandémicos y de temblor, pues me he volcado mucho en la escritura. Y ya cuando pensaba que tenía algo que me gustaba mucho y que pensaba que tenía un mínimo de dignidad, ¿no? Porque... O sea, ni voy de poeta ni de nada, pero sí que solo soy escritor de canciones, pero nunca me había enfrentado a un libro así, ¿no? En el que... Pero bueno, son escritos que no me entran en las canciones, Cristina. Cosas que no entran en ese corso de la canción. Y la verdad es que para componer a veces sufro, pero porque no sé si me pido demasiado, o no sé si es que estoy buscando la canción perfecta, que sé que es imposible de dar con ella, pero... Y sin embargo, este libro solo me ha dado placer. O sea, es que son escritos del último año y medio o dos y solo me ha dado placer. La verdad es que me levantaba, me dedicaba a escribir, iba por la calle, también hay mucha frase de servilleta también en compás y tal, y solo me ha dado placer el libro. Entonces, para mí ya solo el publicarlo el jueves pasado es un éxito personal para mí porque he disfrutado y he aprendido muchísimo.
Y ya vas por la segunda edición, contaba a mis compañeros de Rock FM, dice, nos ha atravesado el corazón este Vértigos y Norias, poemas sinceros, estrofas desnudas, la crudeza de un alma que tanto lo malo como lo bueno, pues lo vive, lo siente y lo cuenta con la máxima intensidad. Un libro con un excelente prólogo de Enrique Bunbury, ¿no?
Sí, la verdad es que Enrique no llegó al anterior libro, que era otro concepto diferente, ¿no? El de hace un año, que era... pues como una biografía conversada, ¿no? Mi amiga África Gido, periodista amiga, pero... Y él no llegó porque le pasó una cosa con su disco, bueno, y le mandé un WhatsApp, digo, Enrique, no pudiste estar en el otro y creo que todo pasa por algo, digo, creo que tienes que estar en este, digo, y además está en la colección Verso y Cuento de la editorial Aguilar, en la que nadie no se suele prologar los libros, que hablé con la editorial y digo, quiero que Enrique, que es amigo y que se quedó pendiente del anterior libro, me lo prologue. Y me dijeron, claro, claro que sí, adelante. Y entonces Enrique me dijo, fíjate que todo pasa por algo. Y me ha hecho un prólogo especialmente bonito. Cuando me lo mandó por WhatsApp, era a las 12 de la noche, él vive en Los Ángeles, ¿no? El cambio horario, pero aquí eran las 12. Me lo mandó y me emocioné muchísimo. Y le dije, Enrique, no sé si es por este tiempo de pandemia que nos tiene a todos con las tripas revueltas, o el momento de la noche, ¿no? Que es más para la emoción, la noche cuando está el silencio en casa. Digo, pero hostia, digo, me he cargado de una manera, digo, me has noqueado, tío. Y creo que es un prólogo especialmente brillante, ¿eh? Y no peco de amistad al decirlo, creo que es un prólogo muy, muy brillante.
Eso me había encantado. Muchas ganas de leerlo. Por cierto, te vas a Barcelona este viernes a firmar el libro en la FNAC a las 6 de la tarde, pero vas a estar en Santander, en el Corte Inglés, sí, el viernes 19 de noviembre a las 7 de la tarde, que vamos a coincidir porque voy a estar allí en la presentación del alumbrado navideño. Ya sabes que la Navidad en Cantabria empieza cuando el Corte Inglés enciende su tremendo árbol en esa plaza central, así que vas a tener que venir un ratito al escenario, ¿eh? Conmigo,
claro,
el Corte Inglés,
claro, sí.
Y te vas a tener que...
Necesitamos luz, mucha luz. Una época oscura para todos.
Oye, que vas a descansar ahora unos días, que te lo has ganado, ¿no? Okay.
Sí, pero mira, ahora voy a anunciar, todavía no lo he anunciado en redes, pero voy a anunciar hoy que nos vamos en febrero al Cosquín Rock, que es el festival, bueno, voy a decir el mejor, pero uno de los tres mejores festivales de Argentina, ¿no?
Bueno.
Y estamos el sábado en el Cosquín Rock en Córdoba, la ciudad de Córdoba de Argentina, que ¿sí? Ya toqué hace mil años en esa ciudad, pero nunca he tocado el Cosquín y me hace una... tocado el Timber Rock, que también es muy importante, pero, joder, me lo han dicho el otro día y estoy súper emocionado.
Entonces,
¿Y cuándo va a ser? De ese concierto, pues el segundo sábado de febrero, no sé qué número, no sé qué día es. Pero, y a raíz de ahí, pues vamos a montar también ya por nuestra gira por América, ¿no? Pero joder, estar en el escenario del Cosquín Rock con Fito Páez, con la Bersuit, con lo más granado del rock de Latinoamérica, para nosotros es un auténtico puntazo. O sea, yo ahora ya, Cristina, ya no sé a quién dar la gracia, porque es de esto que sabes que no siempre va a ser así, pero que vengo de todo el rato de noticias bonitas, ¿no? Entonces, hay que aprovechar cuando va bien, porque no siempre es así, ¿no? Pero qué bonito fin de gira y qué bonito todo.
Y ahora seguir componiendo, ¿no? ¿O ya tienes material?
Ya estoy ahí a tope. Ahora mi objetivo es el siguiente año grabar. Ya estoy con las canciones todo el rato. Ya estoy con el piloto automático y sí, en España no tocaremos hasta... Vamos a anunciar una cosa muy chula y muy breve. El año que viene mi objetivo es el disco nuevo, ¿no? Grabarlo. No lo sacaré hasta el 23, supongo. Pero sí que voy a hacer... muy pocos conciertos puntuales, pero es una cosa súper, súper, súper especial que solo va a ser el año que viene. No te puedo decir más porque ya sabes que yo a ti...
Ya, pero no te preocupes que ya cuadro agendas, te traigo un día por aquí y seguro que nos lo cuentas aquí en directo.
Sí, pero va a ser una cosa muy, muy, muy especial, muy especial.
Gracias, Rulo, como siempre, de verdad.
Nada, un beso a vosotros, espero que estéis bien y nada, nos vemos el viernes que viene.
Deseándole...
a todos los oyentes...
Deseando leer Vértigo, sí, Noria, si volvemos a hablar, ¿vale? Te vienes un día al estudio. Un abrazo, Rulo.
Pues, oye, cuando te lleve el libro ahí al estudio, me lo confirmas que yo te lo he dedicado y te lo mando a la editorial y todo.
Perfecto, un abrazo, como siempre.
Un beso, familia, chao, chao.
Chao. Bueno, pues con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte rematamos contándote que la primera cita que tenemos en el Palacio de Festivales es mañana.